Estamos en comunicación con un compañero y amigo con el que ya hemos charlado sobre estos temas, que es Leandro Albani. Buenas tardes, Leandro. Te saluda Mauro Cavalín, a quien abramos la boca.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bien, un gusto charlar contigo. Primero, preguntarte cómo interpretaste estos hechos a medida que se fueron sucediendo. Ellos arrancamos la semana pasada y terminamos este fin de semana con las movilizaciones y la resolución de algunos de estos casos que en la mayoría han sido el asesinato, ¿no?, de estos terroristas o personas que participaron de los atentados. ¿Qué opinión te merece y cómo recibiste estas novedades?
Bueno, primeramente lo que resulta curioso, por decirlo de alguna manera, es que la Fuerza de Seguridad Francesa, con la capacidad en teoría que tienen, terminen matando a estos dos supuestos sospechosos del atentado a la revista, ¿no? Mm. Cuando suceden cuestiones así, uno lo que menos puede hacer es desconfiar, porque se está cerrando el círculo en apenas 2 días desde que sucede el atentado hasta que la Fuerza de Seguridad Francesa matan a los sospechosos, ¿no? Y ahora habrá que ver con el correr del tiempo si realmente se investiga y si se da al público, ¿no?, a la opinión pública, realmente si estas dos personas fueron los responsables del asesinato dentro de la revista Charlie Hebdo. Pero a uno le cuesta, cuando uno analiza y ve, y no solamente analiza lo cotidiano y la coyuntura, que ha sido una vorágine, sino cuando ves la historia de cómo funcionan algunas cosas, sobre todo cuando están metidas las potencias, en el caso este Francia, pero Estados Unidos también, y se vuelve a repetir un mecanismo que tiene mucho de siniestro, que tiene mucho de complot, y entonces uno empezás a desconfiar de que cómo todo esto fue a terminar con el asesinato de estos dos supuestos sospechosos. Y después, es real que Francia hoy tiene vía libre para responder contra el Estado Islámico, contra Al Qaeda o contra lo que el presidente Hollande considere que es terrorista, de una manera directa, y eso es el gran peligro. En todo este tiempo se ha dado un debate que es muy interesante y que es muy necesario, que es si esta revista, si la dirección de esta revista se excedió con las caricaturas de Mahoma, sí, o si realmente es necesario hacer humor o chistes con imágenes religiosas tan importante, pero también uno va viendo que en toda esta semana el debate principal es ese y no es lo que puede llegar a suceder militarmente en Medio Oriente, que es el lugar donde si Francia decide responder va a ser eso.
Claro.
Uno piensa, o bueno, al menos yo pienso, bueno, el Estado Islámico, que es supuestamente el autor de este crimen, está operando en Siria, está operando en Irak, y Francia tranquilamente hoy puede también meterse, sobre todo en Siria, ¿no? Mm. Y bombardear como está bombardeando Estados Unidos, que hasta ahora Estados Unidos, los bombardeos de Estados Unidos han pegado bastante lejos de donde está el Estado Islámico, y es otra posibilidad real, teniendo en cuenta que Francia es uno de los países que está a favor de derrocar al presidente Bashar al-Assad en Siria, un presidente que es legítimo, es electo el año pasado de manera abrumadora, pero bueno, como sucedió el 11 de septiembre con Estados Unidos, que automáticamente invadió Afganistán y luego Irak, el peligro que uno ve es que hoy Francia, el gobierno francés, tiene vía libre para responder donde ellos consideren que hay un terrorista que los está afectando, ¿no?
Estamos charlando con el periodista y analista internacional y de la región, en particular de Medio Oriente, Leandro Albani. Alicia Alado te va a hacer unas preguntas, Leandro.
¿Qué tal, Leandro? A tu parecer, ¿a quién está posiblemente beneficiando este atentado a nivel político, podríamos decir? Estamos en un momento en Europa donde hay posibles llamados elecciones en varios países, como en el caso de Grecia. ¿A quién a vos te parece en el panorama político que puede llegar a beneficiar o no este atentado?
Y uno analiza, y también por lo que vamos leyendo y y uno va conociendo que realmente a los partidos, en el caso de Francia, el partido de Le Pen, mismo el partido de Sarkozy, que son partidos de derecha y de ultraderecha, van a salir capitalizados con esto porque tienen un discurso no solamente islamofóbico, sino racista. Le Pen, luego de la marcha que se hizo, estas marchas masivas que se han hecho, no solamente salió a criticar a la gente que estaba en las marchas, sino que a decir que el gran problema de Francia era no homogeneizar la sociedad, que es un pensamiento realmente retrógrado. Antes de que ustedes llamaran, yo estaba pensando, digo, en Argentina, la campaña del desierto que encabezó Roca, fue eso, fue exterminar lo otro, exterminar toda la minoría que es diferente a, en el caso de Argentina, en la campaña del desierto, a la ideología de Sarmiento, de Roca, los ideólogos de esa idea. Y en Francia puede suceder esto, y sucede en diferentes niveles. Es real que hoy Europa y Francia en particular son sociedades que la inmigración ha hecho una influencia muy grande, no solamente en lo económico, en lo cultural, en lo religioso, por supuesto, y las respuestas de un partido político como el de Le Pen, que es la ultraderecha, es decir, estos señores hay que sacarlos de acá, hay que echarlos, y bueno, ese es tal vez un problema grande, porque la solución, en el caso de esta de formaciones de ultraderecha, no es una solución de integración o de convivencia, o de saber que los tiempos son otros y que realmente el mundo va cambiando, sino son respuestas retrógradas. Pero bueno, los que capitalizan esto son estas formaciones de derecha, y a nivel internacional a mí me resultó muy fuerte verlo a Netanyahu, el primer ministro de Israel,
fuerte,
en esta marcha.
Muy fuerte esa fotografía.
Muy fuerte, y muy fuerte las declaraciones de él, cuando apenas sucede el atentado, que lo primero que dice Netanyahu es que el Estado de Israel es el principal combatiente contra el terrorismo, contra el extremismo islámico, y lo que está diciendo Netanyahu ahí no es que va a combatir al Estado Islámico, sino que va a seguir combatiendo y tratando de destruir a la resistencia palestina, a los palestinos, más allá si es el movimiento de resistencia islámica Hamás, más allá si es Al-Fatah u otro partido. Y Netanyahu está diciendo eso, se está poniendo en una posición de héroe o de guerrero contra el terrorismo, pero realmente en la historia de Israel y en estos últimos años con él como primer ministro, realmente se combate, Netanyahu combate otra cosa, que es básicamente al pueblo palestino, que lo quiere desplazar totalmente de su tierra.
Sí,
entonces creo que las posiciones de más de derecha pueden tener un auge muy grande, habrá que ver del lado nuestro o del lado de la izquierda europea cómo se responde a esto.
No, yo te lo preguntaba porque llama la atención también la posición de Angela Merkel, por supuesto en representación de Alemania, llamando a una marcha para el día de mañana por la tolerancia, ¿no? La tolerancia y la inclusión. Y además por una descompensación económica, porque la inmigración también tiene una parte, digamos, positiva y de mucha movilización en la economía de estos países europeos.
Sí, por supuesto. Con lo que decís de la marcha esta que va a haber y del llamado de Merkel, también hay que tener en cuenta que Merkel o cualquier otro presidente de Europa pueden participar en una marcha de esto y a su vez no les va a temblar el pulso o no les tiembla el pulso para financiar a... yo vuelvo al caso de Siria porque es el ejemplo más grande que hay hoy, ¿no? Ayer también lo veía David Cameron, el primer ministro británico, y el gobierno británico de Cameron, cada vez que financia a los grupos opositores armados de Siria, que ellos consideran oposición moderada, sale su canciller a anunciarlo públicamente, que le van a dar tantos millones de euros para financiar. Entonces, este juego doble, este doble rasero, como se dice, estamos bastante acostumbrados, así que Merkel vaya a una marcha de tolerancia, que esté con sociedades o con grupos musulmanes, no quita que ni Merkel, ni Rajoy, ni Cameron, ni Hollande, ellos sigan con su política de expansión. Hay que recordar que Francia fue el principal país europeo que apoyó y financió y bombardeó a Libia hasta asesinar a Gaddafi.
Claro.
Y ellos no dijeron nada, y hoy Libia es tal vez el campo de entrenamiento más grande de combatientes para el Estado Islámico, y ni Sarkozy ni Hollande dicen nada ahora eso, cuando Libia con Gaddafi, si bien había cometido muchísimos errores y realmente esa revolución verde que había encabezado él se había desdibujado mucho, no era un país que tenía problemas de extremismo, de yihadismo, y hoy Libia es un país devastado por básicamente por Francia, Estados Unidos, todos en la OTAN. Entonces este doble rasero es permanente y es preocupante.
Estamos charlando con Leandro Albani, periodista y analista de la región de Medio Oriente, y también de hemos charlado con el Kurdistán mucho tiempo con él. Leandro, para ir cerrando esta entrevista, ¿esto compromete a Alemania con un posible ataque a Siria en el futuro?
Me parece que va a depender también de la decisión de Estados Unidos. Estados Unidos, si bien Obama no participó de la marcha y tal vez dieron declaraciones bastante diplomáticas, va a depender de Estados Unidos y de la presión que va a meter Estados Unidos para que los países que hoy no están participando en esta coalición o en esto... Sí, en esta coalición que por un lado dicen que están atacando al Estado Islámico, pero en lo personal pienso que están buscando todas las formas para derrocar al presidente de Siria. Habrá que ver esta presión hasta dónde llega, teniendo en cuenta que Alemania es el principal país de Europa, por lo económico, por lo político, es la, como se dice, es la locomotora de Europa, ¿no?
Claro.
Todo esto me parece que con el transcurso de los días se irá decantando y viendo, no solamente en lo externo, sino en lo interno. Hasta hace poquito estaba viendo unas noticias que había difundido Hispan TV, que ya en lo que va de esta semana hubo 60 ataques islamofóbicos en Francia, digo, y esto también se está tratando. Ahora el tratado de Schengen, que es de la Unión Europea sobre fronteras, lo están revisando para ver si se cierran las fronteras, si empiezan a controlar el nombre y apellido de pasajes de avión, si se empieza a controlar internet internamente también. Si bien hay que tener mucho cuidado, porque para Europa se pueden restringir muchos derechos que hasta ahora no estaban restringidos, y no solamente para los inmigrantes o para los franceses de origen árabe, musulmán,
sí,
sino para los propios europeos. Digo, también estas situaciones, como fue el atentado en Francia, la respuesta principal es el control social. Sí. Francia va a desplegar 10.000 militares en el país para controlar de que no haya más atentados. Y realmente los servicios de inteligencia franceses y la seguridad francesa, en una semana, ¿cuánta gente murió en Francia por atentados, de secuestro en el supermercado este judío? Entonces va a haber que tener mucho cuidado también en lo interno, porque creo que se va a ir restringiendo mucho los derechos básicos, que no va a afectar nada más a los inmigrantes, sino a los europeos también.
Leandro, te agradecemos muchísimo esta charla aquí con Abramos la Boca con Radio Gráfica, y te invitamos para cuando quieras venir a exponer un poco más tranquilos estos temas. Están las puertas abiertas.
Dale, muchas gracias por llamar.
Un saludo grande. Leandro Albani, periodista y analista de la región, charlábamos con él, tratando de paso a paso, como hicimos todos los días, ir encarando este tema por diferentes vertientes.